Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Es el 1610, si no me equivoco. Yo estoy tremendamente bien acompañado por un crack que conozco de hace años ya, nos conocemos, ¿sabes? Y que ya había ganas de tenerte por aquí, que es Óscar Cortés, que, bueno, ha tenido una trayectoria que ha hecho muchas cosas. Es experto en venta, es coach, ahora nos contará un poco él su historia. Y nada, tío, oye, bienvenido.
Muchas gracias, Carmelo. La verdad que es un placer estar en este podcast. Ya llevas unos cuantos episodios, yo hice ya mucho, mucho de ti. Y por mi parte, vengo aquí a entregarme al 100%, sea lo que sea que salga. Espero que la gente que nos esté escuchando reciba el máximo valor posible.
Qué guay, tío. Oye, para quien no te conozca, cuenta un poco tu historia, qué haces, a qué te dedicas, que seguro que les interesa.
Pues mira, yo tengo ahora mismo 22 años, llevo desde los 15, 16 emprendiendo y mi camino de cara a emprender. Comenzó porque yo sufrí bullying en el instituto, 4 años recibiendo maltrato, tanto físico como psicológico, no aprobaba nada, entonces al final mi autoconcepto, mi forma de percibir el mundo era bastante negativa. Todo aquello, en resumen, acabó en que un día estuve al borde de un puente, ¿vale? Pensando en hacer una decisión un tanto radical. No sé qué fue lo que me echó para atrás, sinceramente no recuerdo qué pensé, no recuerdo qué sentí. Sí que sé que volví a casa, era de noche, tenía con mi familia, me encerré en la habitación y en ese momento, pues bueno, yo llevaba un estilo de vida de peleas, de droga incluso, no drogas fuertes, pero sí algún que otro, bueno, ya sabemos, ¿no? Y en ese momento, pues yo estaba bastante deprimido, tenía ansiedad, pasaba un montón de noches llorando y esa noche en concreto que sufrí ese golpe, ¿vale? Cené con mi familia, me encerré en la habitación y estuve en torno a unas 4 o 5 horas de madrugada viendo vídeos de desarrollo personal que yo busqué en YouTube porque sabía que necesitaba salir de ahí, que eso no podía volver a repetirse y que tenía muchas cosas por las que estar agradecido. Así que ese fue un
Pero
poco el punto de
es
inflexión.
curioso porque a veces hay que tocar fondo, ¿sabes? Como para salir, ¿sabes? Que también está el riesgo de no salir, pero a veces tienes que estar como muy en la mierda para decir, tengo que cambiar algo, macho.
Totalmente. Entonces, sí que es cierto que la vida me tuvo que apretar mucho para yo dar ese cambio y a partir de ese día, durante la semana siguiente, yo solté todo mi círculo, todo mi ambiente, me dejé los estudios porque quería alejarme de ese instituto, básicamente, y empecé a centrarme más en mí, en comprar libros, los típicos de padre rico, padre pobre, de mentalidad, de desarrollo personal. Y en ese momento fue cuando empecé yo mi camino. Y he tenido un montón de modelos de negocio, probé un montón de cosas, hasta que ya más o menos vas afinando el tiro.
Oye, ¿y qué te dicen tus padres cuando con 16, 17 años empiezas a dejar los estudios normales y dices, oye, me voy a formar por esto? Porque al final entiendo el miedo de muchos padres de, hostia, ¿qué va a hacer el chaval? ¿Sabes? De pronto, y ahora que soy padre, a mí igual ya no me pilla de nuevas con esto con el enano, ¿no? Si tomo un camino así. Pero entiendo que podía chocar, ¿no? ¿Y qué te dicen?
No fueron mis padres los primeros, aunque parezca chocante, los que me dijeron que estaba loco y que iba a acabar muy mal en la vida. Fueron más bien mis amigos de aquel entonces, gente del pueblo. Yo tengo un pueblecito muy pequeñito, ¿vale? De unos 1.000 habitantes en verano, así que es enano aquello. Y fueron ellos los que me dijeron que iba a acabar muy mal y que iba pues, por el mal camino, ¿no? Entonces, evidentemente luego en casa pues tuve mis conversaciones y mis charlas para hacerme entrar en razón. Ya sabes que el camino tradicional es el que normalmente nos han vendido que es el correcto, pero yo decidí que ese no era lo mío, no vibraba con ninguna profesión, no encajaba, ¿no? Yo sentía que no era mi camino y que tenía que buscar otra cosa. Y si no la encontraba, la creaba yo. Así que se fue.
Qué guay, tío. Al final, yo creo que todos los que hemos elegido este camino tenemos un momento en el que nos damos cuenta de, hostia, igual este no es el este. Fíjate que yo era un estudiante modélico, o sea, yo sacaba 9 y 10 en todo en el instituto, en la universidad también, y yo hice dos carreras en derecho ya de cuando estaba en tercero, que son 6 años, yo empecé a descubrir el mundo de la corrección de libros, que fue un poco como yo me metí en esto más de digital, a lo mejor un poquito antes, ¿no? Porque en tercero empecé a trabajar como copy, esto debió ser el primero o segundo. Y yo me he dado cuenta en la carrera, cuando estaba sentado tranquilamente, diciendo, tío, yo no soy como estos de aquí, es que a mí no me gusta como le gusta a la gente, ¿no? Y fue la primera vez que me planteé y que me acuerdo decir a mi familia, tío, igual dejo la carrera, ¿sabes? Igual dejo esto, que no la dejé, al final la acabé, pero se convirtió en algo completamente de segundo plano, ¿sabes? Como voy a hacer mis cosas tal, voy a mantenerla siempre y cuando pueda hacer lo otro prioritario. Y ahí fue cuando empecé primero corrigiendo libros, luego como copy. Y yo en tercero ya tenía trabajo como copy en una agencia, trabajaba ya todo el día, 8 horas, y ya fue como, bueno, pues cuando me sobre el tiempo voy a clase y ya está, y ahí pasé de tener 9 y 10 a tener pues 6 y 7, ¿no? ¿Qué tal? pero ya lo quería tener como diciendo, bueno, por si acaso, porque yo creo que todavía no me acababa de creer que eso podía ser una carrera profesional, ¿sabes? Y me da mucho por saco en el mismo sitio de acaba la carrera, ya que estás aquí y tal. Eso fue un error tremendamente, porque estuve 3 años puteadísimo, pudiendo estar muy relajado, viendo, dedicándome a lo que me he dedicado al final directamente. Pero claro, la gente tiene miedo en ese momento, ¿sabes? De qué vas a hacer sin carrera, qué vas a hacer tal. Entonces está guay.
Es muy común y no solamente con edades tempranas entre la adolescencia, primeros años de los 20, sino incluso gente con 30, 40, 50 que quiere dar un cambio de vida y te encuentras desubicado, no sabes hacia dónde tirar, ves un montón de cosas por redes sociales, te cuentan y ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, al final yo creo que el camino correcto siempre es lo que la vida te pone delante, es el camino a seguir. Tu propósito no es otro que vivir únicamente, no tienes que pensar en ninguna profesión, tu propósito es vivir, si no, no estarías vivo. Así que disfruta, sigue caminando, sigue viendo un poco qué es lo que la vida te plantea y entre lo que la vida te plantea y tú vas descubriendo con esa actitud proactiva, elige aquello que conecta más contigo y que más te gusta y tira por ahí.
¿Y cuánto tarda ese Oscar de 16, 17 años desde que da este paso hasta... Porque ahora tienes 22, o sea que eres un chavalín, eres un hijo de puta, ¿sabes? Eres súper súper joven. ¿Cuánto tardas en poder dedicarte y decir, hostia, este camino está guay, empiezo a generar dinero?
Vale, pues yo estuve 6 años prácticamente sin generar un ingreso recurrente. Es tiempo, ¿vale? Gracias a Dios, pues yo con esa edad estoy mantenido por mis padres y podía vivir en casa mientras yo hacía cosas. Pero estuve 6 años sin tener un ingreso recurrente, luego entré en diferentes agencias, entre ellas la que tú y yo nos conocimos, en la que eso sí es. Que ya había un sueldo, en mi caso era a tiempo un poco de media jornada, y no era mucho dinero, pero ya tenía una recurrencia, ¿no? Que en ese momento pues, me ayudó mucho a seguir comprando cursitos, formaciones, invirtiendo en libros, y todo al final es una rueda que empieza a girar, aunque sea muy pequeñita, ya empiezas a girar. Y es ahí donde yo empecé pues, a generar ingresos, en torno al 2020, 2021, algo así.
Sí, que fue un poco cuando tú y yo nos conocimos. En 2021 sí. Yo creo que fue ahí, que era cuando estábamos los dos más a tope ahí. Y yo creo que al final eso que dices tú es súper importante. Yo cuando empecé, a mí me obsesionaba mucho también, o sea, cuando ya emprendí, la idea de la recurrencia, ¿sabes? De tener un clientes que me pudieran pagar todos los meses y decir, vale, esto ya está cubierto, ya puedo formarme, ya puedo buscar otros clientes, ya puedo hacer todo, pero como que quitarte esa mentalidad de escasez de no llego, no llego, no llego, que hace que abordes cualquier conversación con un cliente de una manera completamente diferente, que es, si te parece guay, bien, y si no, pues igual de bien, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Y eso al final te da como la manera de poder trabajar de una forma mucho más tranquila, confiando en ti. Cuando y yo lo veo en alumnos, ¿no? Cuando empiezan y necesitan ese cliente para poder pagar el alquiler, por decir cualquier cosa, la manera en la que afrontan esa conversación es muy difícil y en el momento en el que ya tienen como todas las necesidades básicas cubiertas, les empiezan a llegar más y más clientes y más clientes. Y es por la manera de afrontar el día a día realmente en ese punto.
100%. O sea, es un camino en el cual tú vas descubriéndote, sobre todo para mí el camino del emprendimiento es un camino de autodescubrimiento. Y en base a tu autodescubrirte empiezas a encontrar aquello que te gusta, pero no tenemos que centrarnos en lo externo, a ver qué hace a ver dónde hay más dinero, dónde hay menos dinero. Es más bien encontrarte a ti mismo y desde ahí ya puedes buscar mejor.
Eso es. Y tú empiezas entonces, al principio, cuando tú y yo nos conocimos, tú estabas de como estratega, por decirlo de alguna manera, sobre todo, luego pasas un poco también al área de la venta. Hemos hablado durante todos estos años, has tenido clientes particulares también. ¿Ahora en qué estás centrado, sobre todo?
Entonces, ahora mismo tengo...
Se puede pivotar, ¿sabes? Porque claro, yo soy el que ha hecho todo el rato lo mismo, desde hace 10 años ya prácticamente, ¿sabes? Pero una de las cosas chulas, que es lo que estabas diciendo tú en este mundo, es que tienes la oportunidad de ir cambiando, ajustando y viendo oportunidades y aprovechándolas.
Eso es. Yo no te diría que soy de las personas que más ha pivotado del mundo, pero sí que es cierto que en 6, 7 años habré estado en unos 10, 12 modelos de negocio diferentes. Entonces son unos cuantos. Por eso también el tema de los resultados, que ya ahora me di cuenta que el síndrome del objeto brillante te hace pivotar mucho. Ahora mismo, Carmelo, yo estoy centrado en, sobre todo, cierre de ventas, ¿vale? Tanto de B2B como B2C, ¿vale? Importes de hasta 15, 30 mil euros he llegado a cerrar. Y luego, por otro lado, tengo también el diseño web y el coaching, ¿vale? Entonces, tengo esas tres vías de ingreso ahora mismo, que son las que yo me gusta hacer y que mantengo.
¿Y estás trabajando tú solo o tienes un equipo?
Ahora mismo tengo solamente lo que son mis capacidades. ¿Por qué? Trabajé con equipo, pero lo cierto es que no estaban muy alineados con mi forma de trabajar. Yo sí que he pedido ciertos estándares y no los estaba encontrando. Entonces, yo hablando con mentores me recomendaron que me quedase solo un tiempo hasta que yo encontrase las personas adecuadas, porque al final es un gasto energético y una... Pues en un tema de edición de vídeos, por ejemplo, que al final tienes que ir detrás de las personas y como lo edito yo, ¿vale? Pues es un poco así.
Lo veo guay, ¿eh? Yo el año pasado contraté a dos personas para mi equipo, las contraté en plantilla, o sea, pagando impuestos de todo, ¿sabes? Yo tal, y las tuve desde febrero 2023 hasta este mes de mayo, y hablando con mentores me pasó lo mismo, porque yo estaba cada vez más quemado, pero no por el negocio, sino por la gestión que tenía de ellas. Seguramente porque yo no lo sabía hacer bien, ¿eh? O sea, que creo que aquí hay parte de responsabilidad también mía. Pero que porque al final es todo lo que hacemos es muy, muy difícil. Pero yo me daba cuenta de que perdía tiempo, que perdía energías haciendo cosas y no le estaba sacando todo el partido posible a lo que tenía. Y un mentor me dijo una frase que nunca se me olvidará, que era: tú ya has decidido despedirlas, ahora es cuando te atreves a hacerlo, ¿no? Y un poco lo mismo. Y me dijo: quédate solo un ratete, prueba tú, hazlo tú, contrata freelance si necesitas cualquier cosa y luego ya reajustas cuando sea necesario. Y fíjate que fue quitarme esa carga mental, ¿sabes? Para poder enfocarme mucho más, ¿sabes? En ese punto y al final ha sido el año de mayor facturación, tío. O sea, que por ahí muy contento. Pero fíjate que te quitas peso que llevas en la espalda y empieza a ir todo de una manera muy diferente.
Es que para mí los negocios más rentables y escalables son aquellos que son minimalistas, son sencillos. Si tú tienes un equipo de 100 personas, a no ser que seas una multinacional o grandes empresas que los requiere, pero para un negocio como el nuestro, tener mucho equipo, tres editores, entonces que te hacen los copies, al final es como, vale, mucha gestión, mucha inversión en tiempo, energía, dinero incluso, y te pierdes tanto el foco que muchas veces no te da para pensar estratégicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una recomendación brutal para aquel que sienta que tiene en el equipo a personas que no están alineadas al 100% con lo que él busca, que suelte.
Y que además yo creo que estamos en un momento muy guay, porque a lo mejor antes, hace años, para tener un negocio o ciertos tipos de modelos de negocio necesitas sí o sí a muchas personas, pero hoy en día puedes montarte un modelo de negocio escalable, potente, y puede ser el mínimo equipo posible. De hecho, a mí esto me ha cambiado la mentalidad, también viendo muchas agencias y muchas cosas cómo funcionan por dentro, de querer yo antes quería montar el super equipo, la super empresa, super tal, y ahora me doy cuenta de que mi objetivo es lo contrario, es cuánto puedo conseguir con el menor número de personas posibles. Y bueno, es cambio de mentalidad, tío, ahí para tenerlo.
Más con menos, ¿no? Cuando...
Es que al final es eso, tío. Al final, cuanto más simple mejor, ¿sabes? Para poder hacerlo, porque creo que y a mí me pasa, me doy cuenta yo solo, que de pronto tiendes a complicarte la vida más de la cuenta sin darte cuenta, ¿sabes? De pronto dices, ¿cómo me he metido yo aquí? Estoy perdiendo foco, estoy perdiendo tiempo. Y es como, hostia, sí, haciendo ABC es mucho más sencillo. Esto lo hablo muchas veces con los clientes también, ¿no? Esta mañana tenía un nuevo lead que estaba hablando con él y me decía, quiero hacer no sé qué en redes y hacer no sé qué en la web y hacer no sé qué en el otro sitio. Y es como, bueno, pero ahora tú tienes ahí una base de correos. Vamos a intentar sacar, y no estás facturando, digo, vamos a intentar facturar aquí y una vez que consigamos que aquí se facture, vamos ya al siguiente paso, pero no pongamos a hacer 7 cosas a la vez porque primero perdemos foco y perdemos atención y segundo, que todo lo que aprendamos en una lo vamos a poder aplicar en las otras también, por lo tanto va a ser mucho más eficiente a medio plazo.
100%. Creo que es muy importante eso, el minimalismo en el negocio, al menos a mí es lo que yo busco y lo que a mí me gusta, ¿eh? No te digo que otros caminos sean poco inteligentes.
Qué guay. A mí una de las cosas que más me gusta de ti, tío, es que te veo una persona hipercentrada y admiro mucho la mentalidad que tienes, ¿sabes? De cómo afrontar los negocios. Creo que es algo que a veces se presupone en este mundo, pero que mucha gente el problema que tiene precisamente es el coco. Entonces, como ya has mencionado antes todo el tema de que te has formado mucho en desarrollo personal, que has visto mucho, ¿cuáles dirías que han sido tú los mayores aprendizajes que has tenido en todo este desarrollo para poder avanzar tanto?
Pues realmente no han sido como 4 puntos. Es como que te preguntan cuál ha sido el momento en el que tuviste éxito. Realmente han sido muchas microdosis de cosas. Pero sí que es cierto que desde el día 1 que yo empecé, desde aquel momento que te conté que estuve a punto de suicidarme, todo ha sido aprendizaje. Entonces yo sí que te diría que este año, que ha sido el año de mayor crecimiento a nivel profesional que yo he tenido, los puntos más clave han sido, primero todo, conectar con mi autenticidad. Es decir, yo tenía ciertas corazas, ciertas capas superficiales como para mantener mi personaje de cara al público y me las he quitado todas, ¿vale? Yo ahora soy 100% transparente con todo el mundo. Mi cuenta de coaching, quien me siga, si alguien me ve, es 100% transparente. Entonces, yo lo hago todo así. Mayores aprendizajes yo te diría que es conectar con mi autenticidad, aprender a leer a las personas, ¿vale? No solamente a nivel emocional, sino también a nivel de morfopsicología y un poquito de ese tema, que es muy curioso. Y también creo que una de las cosas más importantes ha sido que he empezado a vender, ¿vale? Cuando yo me dedicaba a la venta al principio era más por dinero. Según fueron pasando los meses, yo me enfoqué más en ayudar, ¿vale? Vender es ayudar al fin y al cabo, pero yo me centraba más en la persona genuinamente por saber qué es lo que necesitaba. Entonces, el aprendizaje que yo saqué de ahí es cuando tú te involucras genuinamente con alguien, esa persona siente el sentimiento de reciprocidad y te quiere compensar. Entonces, han sido tres cosas que yo este año he notado muy, muy valiosas.
Qué guay, tío. Además, el último consejo me parece súper potente porque yo tengo muchas veces la sensación de que la gente solo se mete en los proyectos a media, ¿sabes? A hacer esto pim pam pum, a ver cómo me lo quito rápido y que la gente, mucha gente, no hablo por todos, ¿no? Pero que suele dar muchas veces igual el resultado, que tú solo lo que quieres es hacerlo y olvidarte. Yo lo veo mucho, tú sabes que yo hago muchos lanzamientos, que me gusta mucho, y muchas veces veo como la mayor parte de las personas se desentienden, ¿no? Durante el proyecto. Yo he hecho, invento, el diseño, por decir cualquier cosa, y ya está. Y al resto es que encajéis las piezas y listo. Y es una cosa que a mí me pone bastante nervioso porque al final yo considero que los negocios digitales al final son remar, remar, remar y remar, ¿sabes? No tiene mucha más historia, mucho más misterio, pero que cuando hay una parte que no rema se nota mucho en todo esto. Entonces creo que esa parte de que de verdad te importe el resultado, luego podrá ir mejor, podrá ir peor, podrá ir de un sitio a otro, pero cuando tú te involucras de verdad, la relación con el cliente, tanto personal como profesional, se consolida mucho. Y a veces, incluso a lo mejor ha salido regular la primera, pero se ha creado una conjunción muy, evidentemente, si luego eres un desgraciado y sale todo mal, pues no, ahí también hay un límite, ¿no? Pero creo que se hace una conjunción muy buena que dice la persona, voy a confiar en esta persona, me creo lo que hace esta persona, me siento cuidado, ¿no? Por esta persona. Y es cierto que a veces no pasa. De hecho, cuando yo he contratado para mí, me ha pasado a veces, ¿no? Es decir, tío, hablo con esta gente, pero están haciendo lo que les sale de las pelotas sin realmente tener nada en consideración lo que yo les estoy diciendo. Ellos ya tienen su plan y que yo esté aquí, da igual que esté yo, que esté Pepito, que esté fulanito, van a hacer exactamente lo mismo.
Yo me he cruzado con muchos vendedores, tanto a nivel infoproductos como a nivel físico, que se nota mucho, y cuando sales de venta se nota mucho que están buscando esos puntos para poder venderte, no se están involucrando genuinamente. Entonces, eso es algo que genera muchísimo rechazo y la gente, por mucho que no sepa de ventas, es una energía que se percibe. Entonces, para mí lo que más vende hoy en día es la verdad. Si tú vendes con la verdad y genuinamente quieres ayudar, vas a vender, tarde o temprano. Entonces, si me dejas puntualizar esto, Carmelo, hablando claro. Hablando de lo de remar en los proyectos, mucha gente, y yo el primero, he creído siempre que para que un proyecto crezca tienes que sacrificarte, tienes que dejarte ahí la piel, es como la escalera esta, ¿no? De que vas escalando y te sangran las manos y parece que es muy duro todo. En el fondo, para mí, no es tan así. Es verdad que hay que sacrificar ciertas cosas, tienes que priorizar, más bien, pero sí que es un camino de esfuerzo, no de sacrificio. Porque es algo que tú eliges desde la libertad de elección y que tú te comprometes con ello. Por tanto, tú te estás esforzando, pero no estás sacrificándote. Para mí un sacrificio es ir a un trabajo en el que no estás conforme y que sientes que no es tu lugar. Eso sí que es un sacrificio, ¿vale? Uh-huh. Entonces sí que me gustaría puntualizar eso para que la gente empiece a dejar de sufrir haciendo su proyecto y empiece a simplemente esforzarse por él.
Es que me parece muy buena puntualización, porque al final lo que dices tú, cuando tú tienes un trabajo por cuenta ajena que no te gusta y es simplemente porque es lo que hay para pagar la hipoteca o el alquiler o lo que sea, ahí sufres porque al final estoy aquí y no tengo otra tal, pero cuando tú emprendes un proyecto, al final lo has elegido tú y es lo que dices. Hay luego mucha gente que de pronto se empieza a agobiar o tener estrés, y yo soy el primero que tiene estrés muchas veces, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pero creo que esa mentalidad que dices de recordarte que lo has elegido, yo a veces me recuerdo yo tengo conversaciones conmigo de decirme, recuerda que estás viviendo lo que te gusta, o sea, de escribir de tal, o sea, disfrútalo, ¿no? Porque a veces entras en modo más automático y decir, vale, pues voy a escribir estos emails tal, y se te olvida eso en el día a día. Y creo que es una manera de verlo y de pensarlo tremendamente potente realmente, porque es ahí donde está. Y cuando dices tú, al final creo que para que esto funcione a medio plazo para cualquier persona, tiene que gustarte. O sea, tienes que elegirlo de manera consciente y gustarte, porque si no te quedas por el camino, es irremediable. Hablábamos antes fuera de cámara que hay que ser flexible con todo lo que hacemos en el día a día porque surgen fuegos, dudas, cosas inesperadas. Es un sector que exige mucho, ¿no? En ese sentido. Y por eso tienes que decir, joder, lo estoy haciendo porque quiero, porque me apetece. Y hay mucha gente que se mete perdida solo por la promesa de dinero o lo que sea, normalmente dinero, y aguanta 2 días precisamente por eso, porque se da cuenta de que de que no es esa cosa gratuita, rápida, fácil, que te va a hacerte millonario y estar bajo un cocotero, ¿no? De pronto a los dos días.
En el fondo esto es muy bueno porque el mercado simplemente filtra por la propia naturaleza del ser humano. O sea, si tú tienes un propósito o un objetivo que es meramente externo, que es como el dinero, tú vas a caer en el camino porque muchas veces tarda en llegar. Tú lo habrás visto, cuando creas contenido no es el primer mes, segundo, ni tercero, ni muchas veces el primer año. O sea, son mucho trabajo, mucha edición, muchas horas, pensar la idea, crearla, hasta que te empieza a dar algo de resultado. Entonces tú, cuando tienes ese objetivo de aportar, hacerlo por dejar ese mensaje permanente o por hacerlo de una intención mucho más pura, sí que te sostienes, si buscas el resultado o no.
Claro, pero es que esto es como ir al gimnasio. Si solo vas a entrenar porque quieres verte guapo y guapa, a la semana lo has dejado porque no ha habido ningún cambio, y si no es a la semana es al mes, pero cuando lo haces porque quieres tener una vida más sana, porque te ves reflejada en esa persona que se cuida, que trabaja, etcétera, está ahí, es el contenido exactamente lo mismo. Primero, te tiene que gustar, porque si no te gusta, a lo mejor es que busques otra estrategia, y segundo, tiene que ser porque tienes un objetivo más allá de simplemente el contenido, realmente, más allá de simplemente el hecho de intentar llegar a más leads, llegar a más personas, sino quiero impactar en la gente, quiero ayudar de manera genuina a la gente, y eso se nota. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo doy todos los lunes una masterclass en una comunidad gratuita que tengo, y llevo haciendo desde 2021, final 2020, principios 2021, y me doy cuenta de que realmente esa gente luego está hiper comprometida contigo, realmente con todo lo que haces, porque lo estás haciendo por ayudar, tal. Y son los primeros luego que cuando sacas algo te lo compran porque están, porque has dicho tú, por el sentimiento de reciprocidad realmente. A veces es, ni siquiera te compran porque no necesiten exactamente eso que han hecho, pero, oye, pues mira, he hecho esto, vale, voy a comprar porque después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que tal, y a mí eso me pasa con mucha gente también, que le compro por quién es, no por lo que esté haciendo normalmente. Oye, Pepito ha sacado no sé qué, se lo compro, lo haré en una semana, en un mes o en un año, ¿sabes? Igual luego ni lo abro, pero lo quiero comprar porque es de Pepito y Pepito me transmite mucha confianza.
Por eso es tan importante trabajar tu autenticidad y quién eres tú, ¿no? Tenerlo bien claro. Yo he hecho un ejercicio estos meses que lo repito a diario, lo leo a diario, y es quién soy. Tengo ciertas características y el cómo me comporto en diferentes situaciones de la vida. Te discuto con mi pareja, cómo me comporto, cómo se comporta ese Oscar que yo elijo ser, ¿no? Tengo un socio que me ha dicho no sé qué o se quiere llevar. Oye, ¿cómo gestiono esto? Entonces es muy, muy importante saber quién eres para que tú transmitas eso al mundo. Si no, vas a ser incongruente con muchas situaciones y la gente desde fuera no va a saber identificarte. Y al final te están comprando a ti, ya sea para una sesión de coaching, ya sea para un copy, ya sea para lo que sea, te están comprando a ti. Así que sea auténtico, tú tienes muy bien trabajado eso, Carmelo.
Yo voy a mi rollo completamente ya. Hace mucho tiempo que decidí que me daba igual todo lo demás, ¿sabes? Y para adelante. Y funciona, realmente. Bueno. Mira, de hecho, te quería preguntar por esto que estás diciendo, porque hay mucha gente que le asusta. O sea, no tanto que le asuste mostrarse como es, sino que igual no tiene claro cómo es realmente, ¿no? Porque al final, cuando tú estás en el día a día, te interactúas de X, Y o Z manera en función de con quién estás, te adaptas un poco muchas veces al grupo, pues en el trabajo eres de una manera, en tal, no sé qué. Pero cuando empiezas a crear tu marca, tú puedes decidir cómo eres. Y esto no va de mentir, sino decir, oye, yo quiero ser así, 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 voy a trabajar para serlo, ¿no? O estas son las facetas que veo de mí que más creo que pueden conectar, voy a potenciarlas, ¿no? Y otras igual no las quiero poner porque no interesa a nivel de negocio. Entonces, cuando tú haces todo el trabajo de coaching, ¿cómo ayudas a la persona a localizar esa manera de ese camino, ese reflejo que quieren ser?
Mira, yo tengo ejercicios que sí que son base para mí, evidentemente con cada caso es particular, esto ya lo sabemos, pero sí que yo al menos que me he deshecho de mi identidad anterior. Yo en agosto era una persona que bebía alcohol. Ahora mismo no tomo ningún tipo de droga, no me meto en esos ambientes, o sea, he hecho un cambio radical en 2 meses.
Mejor decisión que puedes tomar. Yo dejé el alcohol a principio de año también y no he vuelto a tomar una gota, y el mejor año de mi vida, tío, con diferencia.
Entonces, te das cuenta de que no eras tú. Yo cuando bebía sabía que no era yo al 100%. Lo hacía por el entorno, por el contexto en el que yo estaba y normalizaba ciertas cosas. Pero una vez te alejas de eso, dices, vale, yo no quiero eso. Yo no lo he echado de menos ni un solo día, ni uno. Entonces, lo que yo sí que le pido a la gente es que coja todas las áreas de su vida, que son 6 para mí, mental, emocional, física, espiritual, tienes también el contexto, ¿no? Que es el entorno. Entonces, cojas las 6 áreas en una tabla y escribas qué personas hay, cómo te comportas, qué emociones sueles sentir habitualmente, y escribas eso. Es una forma de hacerte un check-in, ¿no? A ver cómo estás tú por dentro. Entonces, yo les pido que hagan eso en una hoja para que ellos mismos vean cómo se están definiendo, cómo se consideran ellos mismos si fuese su ficha, ¿vale? La ficha técnica de la persona. Y luego, por otro lado, les pido que hagan lo mismo, pero con la persona que ellos quieren ser, ¿vale? Si tuvieran que dejar su historia para que la estudiasen durante décadas y centenas de años, ¿cómo les gustaría que les recordasen? ¿Cómo quieren que ellos sean? Entonces, haces la comparación y dices, vale, esto no es coherente con lo que yo digo que quiero ser. Por tanto, lo tacho. Fuera. ¿Vale? Entonces, sí que les pido que hagan ese ejercicio porque yo lo hice, me ayudó mucho, me he quedado sin amigos, yo me descarté de todos esos ambientes, de drogas, hábitos, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, a mí me ha ayudado y es la forma que yo comunico y la que a mí me ha servido.
¿Vale? Fíjate que al final, para crecer tienes que dejar caer cosas, ¿sabes? Por el camino. Y creo que es algo muy, muy importante. Es que todo lo que estás diciendo me parece muy interesante porque una de las decisiones que yo tomé este año también fue un grupo de amigos que tenía toda la vida. Yo siempre me movió como por dos grupos de amigos, ¿no? Hice una reflexión de qué me están aportando, no de manera egoísta, ni que sean mejores ni peores, sino qué hago, cuál es el Carmelo que soy, que quiero ser, y cuál es el Carmelo que soy cuando estoy con ellos. Y cómo, sin darme cuenta, estar en un entorno que no quieres estar y que durante dos días, una semana, estás llevándote a otro sitio, cómo te condiciona el resto de los días realmente, porque al final acabas volviendo para atrás, ¿no? Y yo también tomé la decisión consciente de voy a limitar el contacto con ciertas personas. Ahora, por ejemplo, en Navidad sí me voy a juntar con ellos para verles un rato porque al final son amigos de toda la vida. Pero durante el resto del año no estoy ahí, simplemente. Es como elijo momentos específicos para poder estar, para poder hacerlo. También con ciertas personas de la familia o con otro tipo de personas. Y te das cuenta de que parece una chorrada y un dicho, pero es que sí que eres la media de las personas con las que estás. Cuando te rodeas de personas que avanzan, tú tienes ganas de avanzar y es que es increíble, es que de pronto te das cuenta de, hostia, sales renovado, motivado, quiero estar. Y cuando estás con personas que, vamos a decir, que no tienen una ambición tan clara, por decirlo de alguna manera, te echan para abajo, ¿no? Pero no porque unos sean mejores y peores, sino porque cada uno elige su estilo de vida, ¿no? y lo que quiere tener. Y tú tienes que ser lo suficientemente coherente contigo, que es muy difícil, para poder hacerlo. El otro día hablaba con un alumno que me decía, me quiero levantar todos los días a las 6, a las 7 o lo que fuera, ¿no? Y no puedo. Me digo, siempre me acuesto tarde y me levanto más tarde y tal y no sé qué. Y yo le decía, tío, piensa como si fuera ir a un trabajo normal, ¿no? Es decir, si tú fueras a la oficina a no sé dónde y te tuvieras que levantar a las 7, da igual que te hubieras acostado a las 12, a las 3 o a las 4, te levantarías porque tienes que ir. Entonces, joder, si te comprometes con otro, comprométete contigo mismo, ¿no? De alguna manera, que creo que es el punto más importante. Y además yo lo noto, el año pasado, el momento posnacimiento del enano, fue caótico, mentalmente fue caótico. Ahí fue cuando perdí la rutina, o sea, yo siempre me levanto sobre las 5, desde hace la tira de años, y desde antes de emprender, que esto la gente piensa que es por emprender, ¡buah! Yo antes de emprender ya era un desgraciado, ¿sabes? En este punto. Nada. Y a lo que voy es que de pronto durante Leo nació en agosto, pues septiembre, octubre, noviembre del año pasado empecé a alterar, ¿no? Pero también porque de pronto dormía muy mal, porque el niño lloraba y tal. Y tuve que hacer como, yo en diciembre de pronto me sentí como súper perdido con todo, ¿sabes? A nivel personal y a profesional, triste, pues como que estaba tocando fondo, o sea, no tanto como tú en ese punto, pero sí de pensar qué estoy haciendo, no estoy trabajando como quiero, este cliente no me ha salido como esperaba, como la sensación de no estoy donde quiero estar, ¿sabes? Como se me está arrastrando. Entonces tuve que hacer como acto de conciencia conmigo y decir, voy a mantener el hábito este, que para mí mis hábitos principales son levantarme a la hora que me quiero levantar, para eso es un compromiso conmigo mismo. Los paseos diarios, es como yo priorizo mi tiempo y elijo que me dé el sol, salir a la calle, etcétera, y en ese momento ciertas horas para jugar con él todos los días. Y en cuanto volví a poner esos tres puntos, y a lo mejor un día dormía dos horas porque el niño se había estado llorando cuatro horas por la noche, ¿sabes? Todo volvió a ir para arriba. Pero es que creo que los seres humanos tenemos que ser mucho de esos pilares y de esas rutinas que realmente nos están. Y ahí fue cuando decidí quitar que parece que bebía aquí de un montón, pero yo bebía una cerveza o dos cervezas los viernes, ¿sabes? O a lo mejor el sábado, ya está. Yo alcohol duro llevaba años y años sin tomar. Pero lo que quise quitármelo fue para no llegar al viernes sin poder ser capaz de sentir cómo me sentía. Quería ver cómo me encontraba en cada momento. Quería, no, si llegaba estresado al viernes por algo, quería ser consciente de que estoy estresado y no quitármelo yéndome a tomar algo con alguien, ¿no? Porque en ese momento, entonces ya no soy consciente, entonces ya no le puedo poner solución. Es como cuando te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno y dices, vale, sí, se te quita, pero si me está doliendo porque tengo una contractura aquí, me va a volver a doler, entonces mejor ir al fisio que me quite la contractura que a lo otro. Entonces tuve que tomar esa serie de caminos y lo mejor que hice. De hecho, durante 3 o 4 meses me quité el café también para estar solo yo. Luego al café volví porque el café, aparte que soy un junkie tremendo de la cafeína, me gusta mucho y sí que noto que me ayuda en el día a día, ¿no? En muchas cosas. Pero fue un cambio, tío. Y fue volver a poner las piezas para decir, ahora otra vez para adelante, tío. Y creo que muchas veces no somos conscientes de cómo cada acción, cada decisión que tomamos condiciona todo lo demás.
Pero sobre todo porque te identificas con ello. Es decir, tu identidad está basada en las acciones que tú tomas, que es lo que tu cerebro interpreta como esto es tu vida, esto es tu contexto y esto es lo que tú eres. Por tanto, si tú todos los viernes sales, aunque sea una cerveza o dos, pero ya estás en ese contexto, en ese ambiente, tú ya te identificas con soy una persona que bebe. Aunque sea una cerveza, yo se beba en 25. Tú ya sabes que eres una persona que bebe y lo adoptas como para ti. Y aquí hay un punto muy bueno, Carmen, lo que tú has dicho, y es sentía que desconectaba, ¿no? con eso, ¿no? Tiraba el camino fácil, que es...
A huir, sí, eso es.
Huyes del silencio, huyes de estar tranquilo contigo mismo, porque sabes que tu cabeza te va a empezar a decir la verdad, ¿vale? Yo siempre digo que tenemos dos voces, una que es tu ego, ¿vale? Y otra que es... Yo creo en Dios, ¿vale? Pues digo que es Dios, que es tu conciencia, ¿vale? Disculpa si se escucha los pitidos.
Nada, somos emprendedores, estamos en cualquier lugar, no te preocupes.
Vale, es que Madrid es un poco caótico. Entonces, sí que tenemos las dos voces y una de ellas, que es la que te suele hablar cuando estás en silencio, cuando estás más tranquilo, cuando estás contigo al final del día tumbado en la cama mirando al techo, que es la que te dice, oye, esto no está bien. Antes de salir de fiesta, a mí, por ejemplo, me venía el, oye, quédate aquí durmiendo, mañana sí aprovechas el día. Son cosas que te van viniendo a la cabeza y tú dices, pero ¿quién me está diciendo esto? ¿No? ¿Me lo digo yo? ¿Quién me lo dice? Y por otro lado dices, bueno, me lo voy a pasar bien, venga, va, me arreglo y quedo con X chicas o lo que sea, ¿no? Entonces es como que tiene los dos caminos y siempre elegimos el fácil, el divertido, aparentemente.
El a corto plazo, realmente, eso es.
El mensaje que yo daría aquí es que las personas se tengan que dar el permiso, se bloqueen huecos incluso si tenéis la agenda muy llena, bloquear los huecos para estar en silencio, absoluto y completo silencio, una hora, media hora, lo que sea, y escuchéis lo que estáis pensando, lo que os llega a la cabeza y lo apuntéis, ¿vale? Porque es muy importante, porque ahí es donde sale, la verdad de vuestra vida.
Fíjate que a mí lo que me pasaba muchas veces por la noche, y esto también es como que este año he hecho un cambio muy grande en todo este tipo de cosillas, de hecho este año... Yo considero que ahora estoy en mi prime, como se dice ahora, ¿no? A nivel emprendedor, ¿sabes? Me veo fuerte, me veo gustándome y haciendo cosas guay, como con ganas. Y una de las cosas que me pasaba en esa época, cuando ya empecé a ir para abajo, era que de pronto me iba a dormir y pa, 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 ¿sabes? Muchas voces, mucho caos, mucho tal. Y yo intentaba como ponerme la radio, me ponía rollo radio deportiva por la noche para no pensar, o un podcast como para callarlas. Yo lo que dije fue, joder, si por la noche se me vienen pensamientos relacionados con el trabajo es... Por tres motivos. Es, me siento culpable porque no he hecho todo lo que quería hacer hoy y no es que me haya ido a dormir porque ya estoy cansado, sino realmente porque me he engañado a mí mismo por no haber terminado lo que quiero y me estoy diciendo mañana lo acabo cuando podía haberlo acabado ahora. Segundo, oye, si tengo una preocupación voy a escucharla, ¿sabes? Es decir, y en vez de intentar acallar el pensamiento de hay que hacer X emails para no sé quién, digo, oye, pues aprovecha este rato para empezar a plantearte, ya que lo tienes ahí, oye, pues podría hacer el primero de esto, el segundo de esto, el tercero de esto, tal, y ordenarlo en la cabeza. Y tercero, me daba cuenta de que lo veía ese pensamiento como algo negativo muchas veces, ¿no? De decir, y yo he pensado, y yo le he dado la vuelta de decir, joder, igual si se me viene a la cabeza es porque realmente algo que me gusta, que quiero hacer bien, vamos a aprovechar esto para dar un par de vueltas, ¿no? A la hora de hacerlo. Y me ayuda mucho eso, ¿no? Como el cómo afrontas cada pensamiento te cambia por completo cómo te sientes tú a partir de ahí. Y me pasa a veces con clientes, ¿no? Que no se ofenda a nadie lo que voy a decir ahora, pero hay clientes que me escriben y digo, qué guay, y a veces me escribe otro y digo, joder, el tonto este ya me está escribiendo, ¿sabes? Y yo me doy cuenta de que soy yo el que me lleva a pensar que ese cliente es peor que el otro realmente, porque ha pasado algo que a lo mejor ha sido hace 6 meses y estoy como run, 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 y es como, joder, si este cliente te parece, piensas eso cuando te escribe, o cambias la manera de pensar en él, tío, o dejas de trabajar con él, ¿sabes? Que tampoco pasa nada, pero toma la decisión ahora para no estar en ese caos constante, ¿no? Y creo que es mucha de ese trabajo de mental, de ir evolucionando, de ir trabajando. Yo este año he leído también muchísimo desarrollo personal, ya lo estaba haciendo antes, pero ahora como me lo he empezado a tomar en serio, de verdad, ¿no? A querer aprender más, a querer profundizar más. Y se nota, es que acabas notando y acabas viendo que conforme tú vas creciendo, todo crece. Ya no me refiero solo al negocio, sino que probablemente haya sido el año que he sido más feliz desde hace muchísimo tiempo también, ¿sabes? En ese punto. O sea, me siento como como pleno. Y eso no quiere decir que haya momentos en los que no tenga estrés. Por ejemplo, ahora acaba noviembre. Noviembre es un mes de locura, ¿sabes? Hoy estoy cansado después de eventos, Black Fridays, lanzamientos de gente. Pero ayer era tarde cuando acabé de currar, porque claro, como había ido jueves y viernes, pues el fin de semana estuve avanzando cosillas, ¿no? Y acabé a lo mejor a las 11 de la noche y estaba en el sofá un momento y dije, joder, qué guay, ¿sabes? Qué guay, fue mi pensamiento. Y a lo mejor si me hubiera dicho, ah, paso a hacer nada y hubiera estado todo el día sin hacer nada, hubieran sido las 12 del mediodía y estaría pensando justo lo contrario, de vaya mierda, tal, no sé qué. Pero también he aprendido a lo contrario, porque hay veces que a mí me gusta mucho lo que hago. Y yo trabajo mucho. Creo que todos trabajamos mucho en este sector, ¿no? Y a veces incluso que me tenía que intentar justificar conmigo mismo el hecho de trabajar tanto. Yo he hecho las paces con eso también, de decir, oye, hago tanto porque me encanta lo que hago, porque puedo hacerlo y porque puedo elegirlo. Y de la misma manera que si un sábado no quiero hacer nada porque lo que quiero hacer es irme al parque a jugar con el niño, lo voy a hacer exactamente igual porque como soy una persona responsable, comprometida con lo que hago, intento hacerlo siempre bien, tengo esos ratos que también son importantísimos para que lo haga. Y he tenido que aprender a hacer este equilibrio con todo para poder llevarlo hacia adelante. Es que a mí el tema del niño me perturbó mucho el equilibrio mental realmente de cómo hacerlo y ha sido como un punto de inflexión tremendo que me hizo primero para abajo porque me sentía culpable, por un lado, por no estar dando el 100% con el negocio porque estaba agotado, básicamente. Y en segundo lugar, no estar dando el 100% del niño porque no sabía cómo encajarlo en eso. Es como, ¿cómo meto esto aquí? Y fue como decir, vale, es al revés. Primero pongo, lo que has dicho tú antes, los huecos del niño innegociables, luego pongo el trabajo y tiene que ser alrededor de la familia como se construye el trabajo, no al revés. No se pone la familia alrededor del negocio, sino se crean unos innegociables con la familia y luego se construye alrededor. No sé si esto le funcionará a otro. Esto es lo que a mí me hace sentir en paz. Entonces puedo trabajar más y mejor, pero seguramente este año ya he superado el récord de facturación y seguramente he trabajado menos que cualquier otro año también en ese punto, porque estoy mucho más enfocado, mucho más tal, con lo que estoy haciendo realmente.
Has afilado el hacha y hay varios puntos que has dicho, por ejemplo, el tema de la organización. Yo soy muy fanático del Google Calendar, a mí me gusta tenerlo por colorcitos, categorías, todo bien, y también he implementado el tema de las alarmas para estar más presente con cada tarea. Yo tengo el iPhone siempre al lado, con las alarmas puestas. Vale, tengo una hora, pues me lo pongo 5 minutos antes de terminar la tarea para yo no tener que estar mirando el reloj y desenfocado y pensando en si me queda mucho o poco.
Eso está guay, esto lo voy a copiar.
Eso, implementalo, porque yo tenía el calendario, sí, lo tienes ahí muy bien estructurado, pero tú te pones con una tarea, hacer un email, por ejemplo, concentrado, y se te va en vez de una hora, hora y media. Y ya se te come la tarea y pospones todo el día y ya parece que vas un poco a matacaballo.
No, y al revés, que a veces me pasa que en media hora tengo que ver a alguien, por decirlo alguna cosa, y ya estoy escribiendo un email pensando, espérate, en 20 minutos estoy escribiendo, mirando de reojo el reloj. Entonces es como, oye, sé que me va a avisar 5 minutos antes, voy a poner foco en esto mientras estoy haciendo esto.
De hecho yo, mira, pues truquitos, ¿no? Cancelación de ruido con los AirPods, si te gusta, o cascos que cancelan mejor incluso, ¿no? Entonces lo tienes así, con tus alarmas, te pones con la tarea, te divides bien todo el día. Yo tengo las 6 áreas, yo me levanto a las 4 de la mañana para que me dé tiempo a todo, no es porque sea mejor o peor, es el calendario que yo he decidido coger. Y así es como yo me organizo. Entonces divido las 6 áreas, tiempo en pareja, tiempo para mí, tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, o sea, tiempo para todo. Y después, el tema de que con el desarrollo personal tú has empezado a ser más feliz este año, a sufrir menos, que al final es el objetivo, sufres sí, menos porque tienes mayor comprensión hacia las situaciones, entonces sufres menos, no te castigas tanto. Creo que la gente se toma el desarrollo personal como un capricho, algo que, oye, si no me llama, no lo hago. Si no me gusta, bueno, paso de eso, ¿no? Creo que es una responsabilidad individual de cada uno el aprender a entenderse primero a uno mismo y después entender ciertas situaciones o ciertas cosas de la vida. Que no vas a aprender a no ser que vivas muchas cosas y la vida te vaya poniendo en tu sitio, o bien que tú busques proactivamente la información, porque no la vas a ver en la televisión, no la vas a ver en una historia de Instagram de tu amigo. O sea, tienes que buscar proactivamente ciertos libros, cierto contenido, que es lo que yo trato de comunicar a la gente que me sigue, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho sufrir muchísimo menos. Soy la persona segura, con ambición, con esta paz que yo siento muchas veces. Yo me digo que soy oasis, ¿vale? Porque me gusta transmitir oasis a las personas que confían en mí. Guay. Y creo que lo estoy consiguiendo. Y esto es gracias a tener un desarrollo personal profundo y haber podido no solamente sufrir, porque para mí un buen coach es una persona que ha sufrido. Si no sufres, solo con la teoría no llegas a ciertos puntos que la persona te está comunicando. Y gracias a haber sufrido muchas situaciones y haber comprendido de ellas, creo que puedes comunicar. Así que ese es mi mensaje.
¿Y cuáles son los bloqueos más habituales que te encuentras con las personas con las que trabajas como coach?
Vale, pues tengo diferentes segmentos, ¿no? Un poco. Tengo personas que vienen por el estrés, la ansiedad del trabajo y que se sienten un poco perdidas. Tengo personas con complejos que han llegado a mí, alguno con inseguridades a la hora de comunicar en redes sociales, que esto lo hemos vivido todos, ¿vale? Yo incluso que sufrí bullying, pues todavía más.
Sí, yo creo que todos pensamos en qué nos van a decir, qué van a pensar, y cuando empieza, luego ya te empieza a dar igual, pero al principio es como, incluso ya ni siquiera tus clientes potenciales, sino tu entorno directamente, yo era donde me sentía más juzgado al principio. Uh-huh.
Y luego personas buscando un poquito pues esa solución a su propósito, que al final son caminos que me parece como súper complejos, pero la vida es sencilla. No fácil, pero sí sencilla. Entonces tú tienes que entender que, como te he dicho antes, tu propósito es vivir. No tienes otro propósito que ese. Entonces dentro de la libertad y la bendición de poder vivir, elige aquello que más te gusta. ¿Y cómo sabes lo que te gusta? Probando cosas. Tienes que permitirte probar, permitirte equivocarte, porque si vives como voy a ir a tiro fijo, te vas a equivocar. Da igual que seas el mejor del mundo, te vas a equivocar. Entonces, son caminos de hecho, que suelen llegar.
Esto lo hablo mucho con alumnos, en el sentido de que muchas veces me dicen, oye, ¿y si la campaña sale mal? ¿Y si el tal sale mal? Y digo, te van a salir, si esto lo quieres hacer para toda la vida, te van a salir muchísimas mal. Si es que es normal y ya está. Y no pasa nada. Tienes que asumirlo y tener la responsabilidad de que haya salido bien o haya salido mal, tú te preguntes, ¿he hecho todo lo que está en mi mano para hacerlo? Sí. Pues ya está, y te perdonas, entre comillas, no hay ningún tal, oye, pues igual con la información que tenía no lo he podido hacer mejor, o igual dentro de 2 meses sí que lo puedes hacer, o yo qué sé, lo que haya pasado, pero creo que eso es lo que tenemos que exigirnos. Yo lo que he aprendido este año es lo que estás diciendo tú, lo de que la vida es mucho más sencilla de lo que intentamos tenerla. Yo me he dado cuenta de que intentaba complicarme mucho realmente en muchas cosas, o que me exigía más de la cuenta, o que siempre, que a mí me gusta, yo me exijo mucho a mí mismo, pero he aprendido a exigirme bien, ¿sabes? Desde ese punto. Antes me exigía mal, me exigía para, si fallaba, hablarme mal, tal, no sé qué. Ahora es al revés, es vamos a celebrarlo, vamos a hacerlo bien. Y algo que es que este año, los últimos meses han sido bastante jodidos a nivel personal, ¿no? Porque tuve una amiga que se murió hace poquito de cáncer, que llevaba ya enferma un tiempo, se murió mi perrete, mi padre le dio un infarto hace poco y estuvo bastante, bastante jodido también. Y me decía una amiga, me decía, joder, te estás aquí riendo y pasándolo bien. Y digo, bueno, pues con la amiga, pues la suerte de haber tenido el mayor tiempo con ella y ya está, no se puede hacer nada. Mañana puedo ser yo, así que vamos a intentar hacerlo. Con mi padre hemos estado allí, hemos ido, hemos visto, volveremos, estamos yendo de manera recurrente. Pero está bien, o sea, en realidad es una buena noticia. La ha tenido un susto grande, sigue teniendo que estarlo, pero está ahí. Hay mucha gente que se muere de pronto de esto y hasta él tenía la suerte que estaba a 10 minutos de un hospital. Y con el perro lo mismo, joder, lo he tenido 10 años o 11 años. Es como, ya está. O sea, evidentemente me pongo triste ese día y me preocupo y tengo días de bajón, pero es como, joder, soy muy afortunado por haber vivido todo esto, por la vida que tenemos, por lo que tal, y es como, no voy a dejar que esto tal. Y eso es una cosa que yo había perdido con el emprendimiento durante los últimos años, porque yo no he tenido una vida como tú tan tal, pero sí que he tenido muchos problemas a nivel familiar, ¿no? Y durante mucho tiempo yo tenía que, época universitaria y tal, y mientras estaba trabajando, pues yo me tuve que ir de casa tal, porque a nivel familiar una persona pues se estaba liando mucho, simplemente, ¿no? Y me acuerdo que siempre me decían mis compañeros, pero ¿estás feliz? Y yo, pues no voy a dejar que, yo me decía, no voy a dejar que esta persona me joda la carrera, ¿sabes? Que algo me la estoy currando como un desgraciado. Y eso como que al emprender se me volvió tan, vamos a decir, difícil o retador la parte emprendedora, que sin darme cuenta la parte personal le dejé de dar el espacio que realmente tenía, el peso que tenía. Entonces, cuando pasaba algo profesional, entre muchos, es decir, me daba igual, sé que lo voy a superar, sé que va a ir bien, sé qué tal, y no va a pasar nada, pero cuando pasaba algo personal, me arrasaba por dentro, como que me rompía, como personalmente no le estaba dedicando tanto espacio en mi mente, me hacía un agujero metafórico, y eso comía también la parte profesional, porque yo no creo en la separación, para mí es todo, la vida es una cosa afecta a otra y una cosa afecta a la otra, y viceversa. Y no ha sido hasta que empecé a trabajar esa parte de nuevo cuando he dicho, tal, si me llega a pasar esto, lo de mi padre, lo del perro, lo de la amiga, el año pasado, en septiembre, en octubre, reviento completamente. Pero por suerte, y no se entienda mal, me ha pasado cuando he decidido priorizarme a mí y a mi familia, ¿sabes? A la hora de hacerlo. Y creo que la gente es que no se da cuenta del valor que tiene. Es que yo veo a copies todos los días quebrarse, romperse y echarse atrás. Yo tengo un muy buen amigo copy que es tremendamente bueno en lo que hace, pero que empezó el año perdiendo un cliente, luego otro, tuvo un par de traspiés y que ahora lo ha dejado porque no, llevaba 2 meses diciendo es que no puedo y se ha ido y probablemente es de los mejores que yo he visto jamás. Pero es que si no tienes el coco bien puesto, es que esto te arrasa y tienes que. Es que lo veo mucho más importante que incluso tu habilidad para poder avanzar. Yo lo que me doy cuenta es que a la gente que le va bien, evidentemente se presupone a todo el mundo un mínimo en lo que hace, pero es que es muy fuerte mentalmente, es que se ha trabajado, ha desarrollado. Y yo me he dado cuenta de que veía mucha gente que admiraba, decía, joder, esta gente se preocupa mucho por el desarrollo personal, tiene una parte espiritual, está trabajando una parte que yo no estoy trabajando. Por algo será, si todas las personas a las que admiro, a las que me quiero parecer, tienen esto, no es casualidad, es que hay un patrón que se repite realmente, ¿no? Y hacer, el otro día estaba viendo el documental de Ilia Topuria, este que han sacado, ¿sabes? Estaba con mi chica, que aparte que ella lo que hace Ilia Topuria le parece como muy violento, pero yo decía, lo de la pelea es lo de menos, hay que escucharle a él, ¿sabes? Y él es hiperreligioso, ¿no? Me decía, me sorprende una persona así tan religiosa. Y digo, es que yo creo que si no hubiera sido tan religioso, tanta fe, no llega aquí. Fe en lo que quieras, ¿sabes? Que cada uno lo tenga en lo que le dé, en lo que le dé la gana. Pero es que si no, te caes por el camino, porque lo que hace es súper difícil y es muy complicado mantener.
Has enviado varios mensajes muy buenos, Carmelo. Yo desconocía que tenías este desarrollo, así que felicidades por ello. Y como tú dices, estas situaciones que tú has vivido este año, que son duras, y da igual el desarrollo que tengas, tenemos emociones y sentimos, ¿vale? La
Es que está
emoción no debe
jodido, ¿eh? Que la gente
gestionarse.
lo entienda. Yo el día que se murió mi perro estuve jodidísimo, el día de mi amiga también y lo de mi padre exactamente igual. Esa semana trabajé menos y fui menos productivo como cualquier otra persona. No soy un robot todavía.
Exacto. Y mucha gente se castiga cuando siente emociones que no le gustan, como llorar, como es la pena, es la rabia. Al final, somos humanos y vas a sentir eso en algún momento de tu vida, más o menos, ya depende de tu desarrollo y de las situaciones que la vida te plantee. Pero sí que quiero enviar el mensaje de que las emociones no se deben gestionar, deben sentirse. Yo me castigaba mucho cuando yo lloraba, ¿vale? De hecho, estoy aprendiendo a llorar al lado de mi pareja, porque a los hombres ya sabemos que nos cuesta un poco el mostrarnos vulnerables. Estoy aprendiendo a eso porque me doy el permiso de sentir. Y muchas veces, emprendedores, personas a lo mejor que tienen cierta audiencia, personas que tratan de mostrarse ese personaje súper, todo me va bien, no sufro, no me pasa nada. Y eso lo que hace es como ocultar una parte de ti que estás sintiendo. Es como cuando limpias la habitación y metes la basura debajo de la alfombra. Sigue estando ahí, no se ha ido. Y tú
No
la
la ves,
sientes,
pero
aunque
el momento la vas a ver, eso es.
el invitado que te va a ver no la está viendo, pero tú sabes que está ahí, ¿no?
Sí,
Y
además
entonces
estás
eso te va
preocupado por si
como.
mueve la alfombra y lo ve de pronto, ¿sabes?
Exacto. Entonces tú tienes que permitirte transitar las emociones. Y para transitarlas tienes que darte permiso de sentirlas. Si hoy fallece tu madre y tú te sientes horrible y echas la culpa a la vida y sientes que todo es una mierda, hablando claro, siente eso. Date el permiso de sentirlo, no lo ocultes metiéndote más trabajo ese día, dejándolo de lado, porque eso te va a perseguir. Tienes que transitar eso, si no se convierte en enfermedades, se convierte en otras cosas que el cuerpo tiene que manifestarlo, básicamente.
Sí. Y te voy a
Así
decir
que.
otra cosa, si eres emprendedor y te pasa alguna cosa de estas y tal, y de pronto tienes una entrega importante o cualquier cosa, habla con la persona porque no, díselo, oye, mira, me está pasando de esto, tal, en el 99% de los casos, porque te retrases un día, tal, no es de vida o muerte, por suerte lo que hacemos no es tal. De hecho, yo cuando pasó lo de mi padre, que esto fue un miércoles, tenía un par de entregas el viernes, antes de yo saber la gravedad, porque mi padre me dijo que le había dado un infarto que está en el hospital, como el que te dice que se va a comprar pan, ¿sabes? Hola, Carmelo, estoy en el hospital, me ha dado un infarto. Luego te cuento bien, un abrazo y yo, ¿qué coño dices? ¿Sabes? En plan así. Y yo tenía una entrega el viernes y escribía una de guiones y le escribí a una chica y le dije, oye, te tengo que entregar una cosa el viernes, es muy urgente que lo necesites el viernes porque ha pasado esto, no sé si me voy a ir a Madrid o no, ¿te importa que te lo pactemos para el lunes para evitar problemas? Sí, sin problemas, si necesitas más tiempo, tal. A lo que voy con esto es que todos somos personas y que si te pasa algo la gente lo suele entender. Hay cosas que son urgentes de verdad, hay gente, esas que tal. Pero bueno, que si no se puede poner siempre un parche, ¿sabes? Si no pasa absolutamente nada y que muchas veces es peor, yo esto es lo que aprendí el año pasado, ir como un todoterreno, como intentando no sentir, a cumplir con todo, estando mal, porque vas a estar haciéndolo al 70% y no al 100%, en lugar de a veces ser transparente y decirle a la persona, mira, te paso esto, tal, o decirle, mira, ha pasado esto, te tenía que me lo invento. Entregar 20 guiones, te entrego 10, ha pasado esto, te entrego los otros 10 el lunes, tal. No pasa absolutamente nada, ¿no? Si es que al final creo que se nos olvida que delante hay personas también y que le pueden tener otros problemas y otro tal. Y a mí cuando alguna persona he contratado y me ha dicho, me ha pasado no sé qué, te lo puedo entregar otro día, nunca le he puesto ningún problema porque. Y es que a veces como que le damos mucha más importancia a lo que hacemos nosotros que a lo que nos dicen otros. Ahora, yo soy un obsesivo con entregar las cosas a tiempo, es una cosa que me vuelve loco en el día a día. Pero igual que tengo esa obsesión, si pasa algo grave como esto, y este año me ha pasado muchas cosas de estas, y además todas muy juntas. Hablo con la gente y mira, me ha pasado esto, tal, si ve, y a uno le dije, oye, si ha pasado esto esta semana, si ves algo raro, porfa, dímelo y lo revisamos, ¿sabes? Para poder tenerlo, que está un poco a la vez, un poco más ida. Creo que está bien, creo que está al nivel de siempre, pero si ves cualquier cosa me lo dices y lo ajustamos y ya está. Y es así de simple, realmente, ¿sabes? Y eso genera también una confianza con el cliente realmente a la hora de hacerlo.
De hecho, Carmelo, hay un libro muy bueno, no sé si lo conoces, que se llama Fuerza Poder, ¿vale? El doctor David Hawkins.
No he leído todavía nada de él, tío. Me lo recomiendas,
Es un tanto complejo el lenguaje que tiene, ¿vale?
Me han dicho que hay que tener un nivel de conciencia muy alto y cuando he ido a comprar algún libro, siempre me ha acojonado bastante. Entonces, nunca he pasado por ahí al final.
Date el permiso de leerlo y si no, ponte algún audiolibro que lo explique a alguna persona. Pero son libros muy poderosos, ¿vale? El tema de los niveles de conciencia. De hecho, tengo por aquí el mapita, ¿vale? Esto es algo que yo recomiendo a todo el mundo que investigue sobre ello, ¿vale? Con la escala de los niveles de conciencia, si vibras por debajo de la línea amarilla, que es como el ecuador, vas a empezar a sufrir en la vida. Si vibras por aquí arriba, empiezas a sentir emociones mucho más poderosas y la gente lo percibe, ¿no? Tú ves gente por la calle decaída y luego ves gente que va súper alegre. ¿Qué diferencia hay? Todos tenemos problemas, tenemos situaciones y cada uno según la interpretación y la forma de ver eso, sufrimos o no, ¿vale? Entonces, aquí quiero explicar lo que es la diferencia entre la fuerza y el poder. Cuando tú vives situaciones y actúas como tú decías, ¿no? Reprimiendo esas emociones porque quieres sacar adelante el trabajo y todo, estás actuando con fuerza. Es decir, estás aplicando fuerza para que eso salga adelante, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, estás como... No estás disfrutando el proceso. Dejémoslo ahí.
De hecho, cuando pasan cosas así, al final estás puteado porque lo tienes que sacar y dices, lo voy a sacar porque lo tengo que sacar, pero es que cuando piensas así, va a salir siempre peor realmente.
Exacto, es como ir al gimnasio, hay gente que va como con esa disciplina, yo no creo en la disciplina, ¿vale? Yo creo que todos somos disciplinados, tú te lavas los dientes todos los días, tú comes todos los días, todos hacemos hábitos todos los días, ¿vale? Entonces tú ya eres disciplinado de por sí. Si tú no quieres ir al gimnasio todos los días, es porque tú no sientes que eso que estás haciendo está 100% alineado con un objetivo que tú tengas. Yo no voy al gimnasio para estar fuerte es la consecuencia. Yo no emprendo para ganar dinero, emprendo para aportar y mejorar la sociedad o el mundo que yo conozco elevando el nivel de conciencia de las personas. Ese es el objetivo. La consecuencia, que gente me paga para que yo le ayude, ¿no?
Sí, eso es. Mira, y una cosa que aprendí trabajando con Anxo Pérez en su día era el que él tenía, siempre me decía, hay dos maneras de ir al gimnasio. Porque quieres verte bien o porque no te quieres ver gordo. Tú decides cómo quieres ir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una lo haces desde, lo dices tú, desde el amor, el tal, y otro lo haces. Y a mí ese fue trabajar con él, que estaba haciéndole guiones durante 3 años realmente. Fue uno de los primeros puntos de inflexión en mi vida, ¿no? Porque fue la primera vez que tuve contacto con esto, porque las sesiones para sacar ideas con él eran casi terapia para mí realmente, ¿sabes? Pues me decía, cuéntame tu vida, y ahí sacamos ideas, y le iba contando mis cosas, y de ahí sacábamos ideas, macho, y era muy, muy potente.
Exacto, puedes actuar desde el amor o desde el miedo, solo hay dos caminos. Tengo miedo a estar gordo, voy al gimnasio. ¿Qué pasa si un día me pongo malo, que me culpo, me castigo, porque hoy no puedo comer tanto, y vives como con esa fuerza? En cambio, si tú vas al gimnasio para reafirmar que tú eres salud, si tú te consideras que eres una persona que se cuida, que eres saludable, tú vas al gimnasio. Y es un enfoque completamente diferente al ir al gimnasio para tener abdominales en verano. Entonces, ahí vas a fallar. En cambio, cuando tú sientes que eres salud, lo haces como un gesto de amor propio. Por tanto, sí que no fallas. Lo haces con un cariño especial. Entonces, es diferente. Y no te quiero decir que no requiera esfuerzo. Porque yo ir a las 6 de la mañana en ayunas me requiere esfuerzo. Y más con el frío, ¿no? Pero total. Sí que es verdad que lo haces con una intención diferente.
Sí, no, totalmente. Esto es lo que decíamos antes de levantarte o no levantarte también a la hora que quieres levantarte. Evidentemente, yo hay días que tú y a ti también te pasará, que te suena el despertador a las 4 o a las 5 y dices, hostia, qué asco, y sabes, o sea, no me apetece nada, me quedaría durmiendo, tal. Pero tienes que elegir. Además, esto es, cuantos más días empalmas haciéndolo bien, menos te cuesta. Y cuando empiezas a fallar es cuando te cuesta más. Yo me levanto a las 5 de la mañana, aunque esté sábado o domingo, aunque esté por ahí de viaje, es que me da... exactamente igual. De hecho, ahora que este podcast saldrá, pues seguramente rollo 19 o 20 de diciembre, un poquito antes de Navidad. Y yo me voy del 24 al 31 a pasar las fiestas con la familia y yo me seguiré levantando a las 5 allí, ¿sabes? Independientemente. Aunque me acueste un día a la 1 de la mañana. Y seguramente me levante, esté 3 o 4 horas con el ordenador hasta que el resto del mundo es persona y luego lo cerraré para estar descansando. Y creo que es eso, ¿no? Y creo que al final tienes que reafirmar quién quieres ser de alguna manera y no sentirte culpable por ello. Es que a mí esto me pasaba cuando empezaba a emprender y en mi círculo más cercano me decía, no trabajes tanto, te vas a tal, no sé qué. Yo me notaba como teniendo que justificar el hecho de lo que estaba haciendo, dejando de hacer, ¿no? Pero a lo mejor una persona que vivía a 500 kilómetros, ¿sabes? Que es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y un momento en el que yo decidí no tener que pelear con esto, ¿sabes? Es decir, ¿por qué tengo que justificarme lo que soy o lo que no debo ser con nadie? Yo soy esto.
De hecho, Carmelo, eso de intentar justificarte viene desde el ego, que todos lo tenemos, ¿no? Es
Total.
como te voy a imponer mi verdad para que tú te quedes tranquilo, ¿sabes? Es
Sí,
como
eso no,
yo gano.
totalmente. Mis primeros años fueron así. Como que, claro, al final, esto pasa mucho, ¿no? Estás en un grupo de personas que conocen una faceta de ti, cambias para buscar un objetivo y es como, hostia, de pronto ya no encajas, la gente te critica, te mira mal y a ti eso te afecta. Y eso es desde el ego realmente, ¿no? Porque es como, mira, me están señalando, tal, no sé qué. Y yo tuve, y esto me acuerdo que fue 2021-2022, hacer un ejercicio con mi parte de decir, yo soy esto, yo quiero trabajar tanto, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo porque es lo que soy, porque soy emprendedor, porque me gusta ser emprendedor y porque quiero seguir siéndolo. Pues ya está, ¿que alguien te dice algo? Sí, estoy trabajando mucho. Ya está, no porque no sé qué ni porque no sé cuánto. Igual que esto es una lección que también he tenido con los clientes, ¿no? Antes cuando alguien proponía una hora o me cambiaba una reunión, oye, al final en vez de a las 12 puedo a la 1, tal, no sé qué. Dirá, no, perdón, es que esa hora no puedo, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal. Ahora es como, no, perdona, a la 1 no puedo, si tú no puedes a las 12, pues buscamos otro rato, ¿no? O este viernes, que es festivo, yo me quiero ir a Murcia, que es el cumple de mi abuela. Y yo tenía una reunión puesta y simplemente le he dicho que tenemos todos los viernes, ¿no? Entonces le he dicho a las personas con las que tengo, digo, oye, mira, yo el viernes no estoy, vamos a ver si la podemos mover al miércoles o al jueves para poder tenerla y ya está, que no es necesaria tenerla el viernes, la tenemos el viernes por cerrar semana, pero digo, seguro que hay más gente que tiene algo, ¿no? Y antes me agobiaba mucho ese tipo de cosas, eres como, pues simplemente no puedo, que es una reunión grupal, somos cinco y de pronto uno lo cambia y yo ese día no puedo ir, o esa hora no puedo ir, oye, yo no puedo ir. Si la hacéis ahora, simplemente grabadla y luego me la veo y ya está, o me hacéis un resumen de los puntos clave. Pero desde pues guay, perfecto, pues me lo contáis. Y mira que a mí me gustan las reuniones, porque si no, luego se te pierden matices, ¿no? Pero es como, oye, no, no cambiéis más, si a esa hora podéis todos, luego me la veo y tan tranquilo, ¿no? Y creo que es importante. Y de hecho, esta semana me ha pasado con un cliente nuevo que tenemos en lo de Banger Labs, que es la empresa que he hecho con mi socio, de YouTube, etcétera, y un cliente que no quería hacer el tema de las reuniones que tenemos pautadas para información, tal y no sé qué. Yo veía con mis socios, se cruzaba emails con él y decía, le dije, te estás rayando mucho en esta conversación, ¿sabes? Que déjame a mí responder el siguiente. Y fue algo tan sencillo como, mira, Pepito, este es el proceso, se hace así porque es nuestra manera de trabajar. Digo, sí, simplemente si no estás de acuerdo, te devolvemos el primer pago que has hecho y ya está, y tan amigos. No, no, al final la semana que viene, pues ya la hemos cerrado, es como, no te justifica. Tu trabajo es así porque hay una serie de pasos que tienes que dar para que funcione. Entonces, si lo quieres tener perfecto, y si no, pues igual de perfecto, pero no podremos trabajar porque no voy a adaptarme a ti en el sentido de cambiar mi proceso, porque entonces no tengo la certeza de que puedo darte resultados, ¿no? Entonces, creo que es importante estar en esa parte contigo, pero cuando no estás seguro con tu manera de trabajar, contento con tu cómo eres como emprendedor, adaptas todo a todo el mundo y es cuando te arrasa la vida.
Cuando tú identificas tu identidad, y aquí si me, no sé cuánto vamos, cómo vamos de tiempo, Carmelo, pero
Llevamos
sí me
una
gustaría
horita, pero
explicar esto
podemos
bien.
estar 5 o 10 minutillos más, no te preocupes.
Vale, explico esto y ya me dices tú, ¿vale? Es muy importante cuando tú ya identificas quién eres, cómo quieres comportarte, cómo reaccionas o si respondes en vez de reaccionar, cómo te comportas en la vida y lo que tú quieres transmitir, tú ya sabes quién eres, ¿vale? Ya tienes tu DNI de personalidad. Ahora bien, cuando tú aplicas esto en tu vida, ya sea en tu trabajo, tu emprendimiento, lo que sea, hay una cosa muy importante que la gente pasa por alto y yo por ser buena persona, por ser generoso, por, oye, venga, que sí, que te cojo esto, que
Eso
sí,
es.
venga, que te lo doy mañana, que sí, que te cambio la hora. Es como que no ponemos límites ni estándares. ¿Qué ocurre? Que lejos de que la persona te respete, deja de respetarte. Porque soy, ok,
100%.
no respeto tu tiempo, te quito de aquí, te muevo la hora, te ajetreo toda tu vida porque a mí me viene mal. Entonces, si tú le metes el compromiso, oye, mira, estas son mis horas. Mi estándar es que yo trabajo de esta forma. ¿Lo puedes aceptar o no podemos trabajar juntos? Pero esta tajancia y no eres arrogante, no eres prepotente, es tu
No, eso es.
estándar. Es así. Y cuando tú trabajas de esa forma, es como si tú vas a una tienda de roles y le dices, oye, mira, atiéndeme a mí primero, que es que quiero coger este de aquí. Y dice, no, no, es que tú este no puedes, tienes que comprar este, este y este. Y tú te callas y aceptas eso porque sabes que funciona así. En tu vida es lo mismo, ¿vale? Si tus amigos te dicen, oye, mira, vámonos de fiesta. Digo, mira, yo es que ya no bebo. No vuelvas a hablarme para esto. Y te vuelven a hablar la semana siguiente. Entonces, ya dejas de responder, ya ni argumenta, ya no le justifica, ya directamente te alejas. Eso es un límite. Si la gente no respeta tus límites, por tanto, no te están respetando a ti. Y es algo que yo sí que estoy implementando y, de hecho, me he quedado, Carmelo, sin dos empresas en las que yo estaba trabajando. Me he quedado sin, cuidado con esa expresión, he quitado dos empresas de mi vida por poner límites. Y no tengas que tener miedo a quedarte solo, porque en el fondo es darte tu amor propio y tu lugar. O sea, sí.
Yo siempre cuento que la mejor decisión que yo he tomado como emprendedor, yo tenía un cliente que me pagaba, creo que eran 3.600 euros al mes recurrentes, durante mucho tiempo. Y la mejor decisión que yo he tomado en estos 5 años que llevo emprendiendo, que van a hacer 6 ya el año que viene, es de pronto decir, me está generando estrés, me está generando ansiedad, voy a hablar con ellos para cortarlo. Y además es cuando dejas algo que te pesa, aparecen nuevas oportunidades, ¿no? Que a veces tenemos el miedo de no va a haber nada. Si haces las cosas bien, llegan nuevas oportunidades y llegan cosas nuevas. Y fue tal. De hecho, con el tiempo, esa empresa volvió a llamar, renegociamos, les cobré más y trabajamos de la manera que yo quería, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es que al final lo que dices tú, cuando no pones límites es cuando la gente no te respeta, porque tiendes a cumplir solo por quedar bien y la gente... Y esto no es que la otra persona sea mala gente y nada, sino que no se da cuenta de realmente lo que está haciendo, porque cada uno vive su película y vive su manera y la vive a su forma, ¿no? Entonces, pero yo siempre digo lo mismo, si tú estabas dando 10 a un cliente y le acostumbras a darle 12, porque sí, porque tal, porque no sé qué, luego en el momento, ya no digo 10, le des 11, va a pensar que no estás haciendo lo que tenías que hacer y tal, y a lo mejor tú tenías pactado en un contrato que era otra cosa, pero trabajamos por lo que nos parece, ¿no? Entonces es muy importante poner esos límites y decir, oye, mira, esto ahora no, esto tal, esta hora no, este tal, de esta forma no lo puedo hacer. Y no pasa nada, oye, que no puede hacerlo así o que no quiere hacerlo así, pues perfecto, ya está, ¿sabes? No hay ningún problema. Si es que al final es priorizar tu negocio por encima del resto, porque a veces se nos olvida que hemos emprendido para tener el nuestro y no para hacer el negocio de otras personas por delante, ¿no? Y ya con esta anécdota cerramos, para no quitar tampoco más tiempo, una clienta que tenemos hace mucho tiempo, que el año pasado, bueno, no sé si el año pasado o a principios de este año, no me acuerdo cuándo fue, pero quiso hacer un retiro de estos que hacen con pues, hacer a la gente, ¿no? Que a mí es un concepto que me hace mucha gracia cuando tienes un equipo de freelance y quieres llevarte los X días a un sitio. Y digo, la gente tiene más cosas que hacer que esto, ¿no? Pero eso es ya mi pedrada. Y dice, no, es una semana, tal, no sé qué. Y digo, yo dije, una semana fuera no voy a estar porque tengo mis clientes, mis alumnos y mi vida, ¿sabes? Aparte de todo. Es que es muy importante, tal, no sé qué. Y es como, bueno, pues digo, si ese es tu criterio para tener una persona en el equipo, simplemente yo no lo soy, ¿sabes? No es a malas, no es tal. Dice, no, pero te pago el viaje. Y digo, si es que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de si dijera que sí. Igual hace 2 años o 3 años hubiera dicho que sí, esto también te lo digo. Digo al Carmelo de ahora, digo, es que si te digo a ti que sí, me estoy diciendo a mí que no. Estoy diciendo que no a mis alumnos porque voy a moverles a ellos. Estoy diciendo que no al resto de clientes. Entonces, no es una cuestión de pagar más o menos, de que me paguen los costes del viaje, o primero me tendrías que pagar lo que es un mes de mi trabajo, o sea, una semana de mes de mi trabajo, no los costes del viaje a donde sea. Pero más allá de eso, es como, es una cuestión de qué priorizas tú, si priorizas tu negocio o el de otra persona. Y creo que la mayor parte de la gente se agobia porque prioriza siempre el negocio de los demás. Y creo que al principio es un momento en el que tiendes a priorizarlo todo porque quieres comer, básicamente, pero un momento en el que tienes que decir, ¿qué quiero hacer? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y a partir de ahí tomar decisiones basadas en eso, y cualquier persona que supere esos límites, por mucho dinero que te pague, decirle, ya está. Y digo, persona que te marea con tiempo, persona que te marea con la forma de hablar o cualquier cosa, ¿no? Para poder hacerlo. Yo este agosto cerré con otro cliente, llevaba 3 meses, que me lo recomendó una persona que conocía, y era tremendamente caótico, es muy buena gente, pero tremendamente caótico, muy nervioso, cuando se pone nervioso la manera de comunicar, no conmigo, sino en general, era muy tal. Entonces yo en agosto le dije, oye, mira, cerramos aquí, te voy a acompañar el mes de agosto para que busques una persona, pero yo, ya está, ¿sabes? No te dejo tirado, pero el 31 de agosto cerramos y no pasa nada, ¿sabes? Y todo perfecto, y cuando cerré ese cliente
persona, apareció de hecho,
otro cliente del mismo sector, o sea, es que es así muchas veces.
Tenemos la palabra egoísta como una connotación muy negativa, es que eres malo, solo piensas en ti, pero es que muchas veces por no pensar en ti, estás pensando tanto en otros que te olvidas, te abandonas. Y no solamente en tu negocio, sino en tu vida personal. Porque si a ti te va mal en un área porque tienes descontrol, es muy probable que en el resto de las áreas de tu vida también haya descontrol. Porque como haces una cosa, lo haces todo. Y eso es así. Entonces, si tú no pones límites en el trabajo, ¿quién te dice a ti que los pones con tu pareja? ¿Quién te dice a ti que los pones con quien sea, ¿no?
Pues familia, sí,
a la hora de tus hábitos o contigo mismo, ¿no? Entonces, creo que, Carmelo, que hemos dejado un muy buen mensaje dentro de lo que es este episodio.
Qué guay, tío.
Me alegra mucho que tengas este desarrollo y que tengas estos mensajes, porque ha habido cosas muy buenas que has dicho y te felicito por ello, porque hay un trabajo interno ahí y yo lo percibo.
No sé ponerlo en palabras tan técnicas como tú, pero al final es una evolución que creo que todos tenemos que tener, porque si no te come la vida, tío, en esto. Y bueno, en esto y en cualquier otra profesión. Si trabajas por cuenta ajena, seguramente también. ¿Dónde te pueden encontrar para quien te quiera buscar?
Bueno, pues principalmente en Instagram, que es el canal que yo estoy ahora trabajando, Oasis Oscar, ¿vale? Me buscáis así. Y luego también YouTube, que voy a empezar ahora en enero. Así que voy a empezar en YouTube porque son temas extensos, el ego, la mentalidad, todo esto son temas que hay que hablarlo, desarrollarlos, y quiero abrir el canal por ahí. Así que esas serían las dos vías.
Pues pondré los enlaces en las notas del programa para quien quiera verlos. Y nada, oye, mil gracias por venirte, tío.
Gracias a ti, Carmelo. Un placer y espero que todo vaya genial. Enhorabuena por este desarrollo.
Y a los que lo estoy escuchando, me gusta, suscribíos, compartidlo. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.